El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes.
Hoy vamos a estudiar el tema número 3, lección, el despertar de la conciencia. La vez pasada estuvimos hablando de la personalidad, de la esencia y del ego. Veíamos y recalcábamos la necesidad de conocer a ese ego, al ego que tantas situaciones genera a nivel de humanidad, a nivel de individual, porque no decirlo también, que es donde realmente está trabajando. Y también la necesidad de estudiar la falsa personalidad, o la personalidad en general, pero decíamos falsa porque muchos aspectos de esa personalidad a nosotros no nos sirven. Y muy poco de ella es algo auténtico que le permite utilizar la esencia. Y la esencia es lo que uno ocupa ir alimentando, acrecentando con buenas conversaciones, con escuchar buena música, y música sobre todo clásica, leer libros de los grandes maestros de la humanidad, libros gnósticos, por supuesto, la Biblia, Bhagavad Gita, el Talmud, etcétera, libros que han sido escritos por grandes iniciados, por grandes maestros, que dan enseñanzas, que dan ahí su sentir que va dirigido a la conciencia, a nuestra conciencia, a la esencia. El día de hoy entonces necesitamos estudiar el despertar de la conciencia, porque es algo que, si ustedes se dan cuenta, estamos iniciando el curso de Gnosis. Y en este curso, iniciando rápidamente la clase 3, se nos habla ya que estudiemos cómo despertar la conciencia. La esencia, en resumidas cuentas, es la conciencia. Y esa esencia que tenemos, que está embotellada, gran parte de ella en el ego, tenemos que darnos cuenta de que está embotellada, de que tenemos otra parte de conciencia, aunque es poca, pero tenemos otra parte de conciencia que está libre, que podemos utilizarla o integrarnos con ella, y poder entonces empezar a incentivar, a exhortar, a anhelar a aquellas partes de conciencia que están atrapadas en el ego, para que esa conciencia pues empiece a decir, realmente estoy atrapada, realmente no quiero seguir así como estoy, y que vaya teniendo pues esa libertad. El despertar de la conciencia es algo necesario. El despertar de la conciencia es algo que todo estudiante gnóstico tiene que ir buscando constantemente. Ustedes están iniciando este curso de Gnosis. De hoy en adelante deben de tener como una máxima en su vida el despertar de la conciencia. Como una frase que no pueden dejar a un lado. Como algo que no pueden olvidar. Como algo que necesitan estar trabajando constantemente. Como algo que no se puede dejar a un lado. Entonces, la conciencia es algo que tenemos que despertar. Y si decimos que hay que despertar, es porque estamos diciendo que está dormida. Algo que hay que despertar es porque está dormida. Hay que despertarla porque está dormida en un estado de hipnosis, podemos decirlo así, desde hace miles de años a nivel de humanidad. Nuestra conciencia está en ese estado. Y por ende, pues nosotros lastimosamente también la tenemos gran parte de ella muy dormida o dormida. Y por eso hay que despertarla. Si nos enseña que nosotros tenemos una conciencia que tiene que ver con la esencia. Tenemos nosotros la esencia Y esa esencia que tenemos, que en resumidas cuentas es la conciencia, a manera de ir tomando un parámetro o una idea de cómo estamos nosotros trabajando, esa esencia conciencia la podemos relacionar con un 3% de conciencia libre. Y el otro resto de conciencia se encuentra atrapada en el ego. O sea, que imagínense ustedes la magnitud del problema o de la situación, de cómo están las circunstancias. La esencia, la conciencia liberada es simplemente un 3%, y el otro resto se encuentra aprisionado, esclavizado por los aspectos egoicos que están lastimosamente habitando dentro de nosotros. Entonces, el otro porcentaje de conciencia podemos conocerlo como la subconsciencia, como la inconsciencia. Entonces vemos de que tenemos que despertar ese 97% de conciencia. Ese es el que estamos llamados a trabajar, a empezar a incentivar, pero no podemos ir muy lejos si este 3% no lo hacemos consciente o no nos ponemos a trabajar con ese 3%, porque este está aprisionado, este está libre, pero a veces, así estando libre, no lo utilizamos y nos dejamos llevar por otras cosas, como por ejemplo la falsa personalidad, que es un hábito, que es una costumbre, que es un aprendizaje. Y que uno, por ejemplo, está en una situación X y le dicen, vamos a comer. Y uno tiene el hábito de comer tal cosa y lo que salió en ese momento fue el hábito para comer lo que le estaban ofreciendo, que es lo que comúnmente comen. Y no se dio a la tarea de preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Entonces ese 3% no apareció. Lo que apareció fue, o predominó, fue la falsa personalidad, el hábito, la costumbre. No hubo algo que le dijera a uno, a ver, ¿pero qué vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? O sea, ¿eso te sirve? ¿No te sirve? No hubo nada, sino que uno se fue de largo. Y quien entró es la falsa personalidad, el hábito, la costumbre, el aprendizaje, la inercia del mundo, que uno se deja y ay, pues ya cuando uno acordó, pues ya no hay remedio, o ya perdió mucho. Es porque se dejó llevar por un hábito, por una costumbre, y no aplicó la conciencia. Nosotros necesitamos darnos cuenta que la conciencia es una parte de Dios. Nos enseñan los maestros que la conciencia es una heredad de Dios. En términos generales, nosotros hemos nacido con esa conciencia. Nos la heredó Dios, nuestro Padre, como también se entiende en términos religiosos. Nos la ha heredado, es una parte espiritual, nacimos con ella en términos generales. Es una herencia, ¿verdad? Esté nuestro papá o no esté nuestro papá, si nos da una herencia, eso es un regalo para que uno pueda crecer, para que uno pueda avanzar. Ese regalo que nos dio Dios es el 3%. Y ese regalo que nos dio Dios, como que no lo tomamos en cuenta, como que no hemos captado que es un regalo de Dios. Y tiene uno que uno diga, bueno, caramba, espérame, esto es algo superior, es algo divino, es algo trascendental. No es una casa, no es dinero en el banco, no es tener propiedades. Eso, como cita Jesús el Cristo, el hollín y la polilla lo corroen y se acabó. Pero a la conciencia no le pasa eso. Esa es, ha sido y será. Es una heredad de Dios, vuelvo a repetir, que uno tiene que valorar y darse cuenta que ahí la tiene, y es una parte de él. Y con esa parte uno puede ir avanzando en su trabajo del despertar. ¿Pero por qué duerme la conciencia? Porque nosotros hemos caído en un estado de hipnotismo, por decirlo de alguna forma, en un estado de inconsciencia o de inercia en la forma de vida que tenemos, que la forma que tenemos en el trabajo, en la casa, en los medios de comunicación, no están hechos para que uno pueda despertar. Están hechos para que uno más bien se duerma más, para que uno se enganche más en las cosas de los sistemas políticos, en los sistemas económicos, en los sistemas de la moda, por ejemplo, en la educación. Uno ve que los gobernantes ahora, en el sistema de gobernantes, ¿qué sucede ahí? Ellos lo que quieren es de que uno, ellos de pronto ni lo saben tampoco, pero nos van envolviendo en sus cosas, en sus situaciones, y que si hizo, que si no hizo, que el gobernador tal, que el presidente municipal tal, que el presidente nacional, que si ganó, que si perdió, que ahora sí voy a hacer, que no voy a hacer. Y todo eso hace que uno ponga su atención en todo eso, pero no ponga, pero que no ponga su atención en su conciencia o hacia adentro, hacia lo que es la doctrina del corazón que hablábamos en la clase 1. En todo caso, uno se da cuenta que los sistemas, como digo, políticos, están hechos para que uno esté viendo lo que está pasando afuera. Los sistemas educativos también. Pocas cosas de la educación le enseñan a uno al despertar de la conciencia. Los sistemas educativos, políticos, los sistemas religiosos que existen hoy por hoy, a uno le enseñan a que uno se quede nada más hasta cierto punto y no vaya más allá. Muchos, no digo todos, pero muchos sí, que uno se quede en una parte y no experimente, no crezca espiritualmente. Se oye fuerte, pero lo hablamos porque se necesita, al menos en este escenario, en este espacio, porque uno ve que en algunas partes le dicen, no, pues con que tú te sientas, con que ya te sientas tranquilo, pues ya, con que hables con una persona y le digas que no tienes ningún problema, o que tienes problemas y él te diga que ya no los tienes, ya quedaste así. Con que te digan que leas la Biblia de pa a pa, ya estás, pues tampoco. Si uno no cambia interiormente a profundidad, eliminando aquello que le genera el error, no ve muy más allá, se va a quedar. Y eso no es una situación de hace 50 años, de 100 años, eso ya viene desde hace de muy atrás. Por eso, de pronto uno dijera, pues yo voy a culpamos a tal y tal, pues no es eso. Eso ya viene de hace miles de años atrás. Entonces tenemos el sistema de moda. Las modas son sistemas que uno se los ponen y ay. Me recuerda un poco la cuestión de los tatuajes, lo que es la moda. No sé si se acuerde, antes el tatuaje era al revés. Ahora traer tatuaje como que es la moda, ¿no? Yo quiero un tatuaje, yo me quiero poner un tatuaje y el tatuaje me toca trabajar con jóvenes. Y el año pasado, por ejemplo, uno que otro traía. Y ahora esos uno que otro ya crecieron a un 30%. De los alumnos que están estudiando bachillerato, traen tatuaje, y es la moda. Yo me recuerdo que cuando estaba más chico, era al revés, la moda era no traer, y va a llegar ese momento donde la moda va a decir, no, ya ahora la moda es una tendencia natural o estética del hombre, que ahora es así sin nada, o de la mujer, y entonces, pues a quitárselos. Es si son modas, no puede uno quedarse o no puede guiarse por una moda, por citar un ejemplo. Uno no puede guiarse por tantas cosas que nos están diciendo afuera, porque eso cambia y es pasajero y es el tiempo. Y va, eso no puede uno fiarse, no tiene que fiarse, tiene que tener seguridad en su conciencia. Por eso hay que irla despertando. La conciencia se ha ido adormeciendo cada vez más porque no lo usamos, porque le ponemos atención más a las cosas de afuera, porque no volteamos hacia adentro. Yo les pregunto a ustedes, a mí me ha pasado, uno tiene una duda, una inquietud, y en vez de que uno se ponga a reflexionar o a meditar para encontrar la respuesta, se va al celular y ahí consulta, y tuvo la respuesta de afuera. Se dan cuenta, desde ahí estamos en una situación que todo el mundo hace, todo el mundo. Entonces, poco a poco va envolviendo el mundo, los sistemas de todo lo que digo, en que uno caiga en aquello. Por eso hay que reflexionar y darnos cuenta que la conciencia está durmiendo cada vez más. Y si uno no se pone en el plan o sobre la jugada o la idea, como se menciona, de despertarla y de ya no caer en lo que está allá afuera, pues uno tiene que estar en problemas. Tenemos que entonces, más bien dicho, poner atención en nuestra conciencia, empezar a hablar con ella, empezar a dialogar, a sentirla sobre todo, para que ella nos oriente en esta vida. No es que uno se olvide del trabajo, no es que uno se olvide de la escuela si están estudiando, sino que la conciencia le vaya indicando qué tiene que hacer con su vida, porque la conciencia es lo que realmente a uno le informa o le da lo que tiene que hacer. Porque muchas cosas que hacemos, si no me equivoco en la totalidad, las hacemos por inercia, porque nos dijeron, porque es la costumbre, porque así se hace en Saltillo, porque así se hace en el norte de México, porque en otro país... Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, en otros países los varones traen falda, no sé si comparta conmigo aquí el caballero, en otros países, no aquí, allá donde usan las faldas en Escocia, traen la gaita y traen falda y eso es lo máximo, es de lujo. ¿Se dan cuenta cómo eso es de lugares, es del tiempo? Allá se usa falda, acá no. Si uno se pone a ver antes la ropa, hace unos... ¿cuántos cientos de años aquí en México era andar en taparrabos? porque éramos aztecas, éramos los que andábamos acá, y era bien, o sea, era gusto. Se andaba con taparrabos, con esas cosas, plumas por aquí, así era. Y si uno llegara con pantalones, extraño, ¿qué pasa? Está mal, etc. Es decir, eso de la ropa es del tiempo. Por eso uno no debe de apoyarse en eso. La conciencia le va a indicar. La conciencia hay que despertarla. Fíjense ustedes, las causas del sueño de la conciencia es que uno tiene un proceso psicológico que así se ha aprendido, porque nadie nos ha dicho que existe eso, pero se ha aprendido así, y uno pone la atención en cosas que no debe. Y no es tanto la atención, sino que uno le empieza a poner significados, a interpretar cosas que no son. Para esto nos enseñan los maestros, existe un proceso que lleva a la inconsciencia, a la persona, a la subconsciencia. Los maestros nos hablan de que nosotros debemos de empezar a darnos cuenta que existe la identificación, que existe la fascinación, y esto nos da como resultado el sueño de la conciencia. Ahí está el resultado. ¿Cómo es la identificación? De aquí vamos empezando nosotros a ir entrando en la psicología gnóstica, en hacer pininos en el psicoanálisis que nos hablan los maestros, que ya más adelante será hablando más. Pero es muy importante que uno sepa que existe este proceso. La atención juega un papel importantísimo, aunque mucha gente dice que la atención también está cayendo en bancarrota, porque ya la atención está muy limitada. Uno puede poner atención de una forma tal que resulte en concentración, y en concentraciones muy profundas, muy grandes. Pero hoy por hoy uno se concentra en algo, en general, y no llega muy lejos. Tiene que irse preparando para que la concentración, digamos, se expanda, y es cuando la conciencia tiene mayor oportunidad de expresarse. La identificación es un proceso o una situación psicológica que a nosotros se nos da, que no necesitamos tener una carrera, no necesitamos tener una preparación en un bachillerato, etc. A la gente de campo, por ejemplo, esto le resulta muchísimo más fácil. Y la gente que tiene mucha instrucción académica y todo eso, esto se le hace muy difícil, porque las enseñanzas y conocimientos y cosas que ha aprendido, que son teorías y teorías, le generan barreras u obstáculos para hacerlo. ¿Por qué? Porque la persona le decimos esto, o nos dijeron esto en un momento dado, y uno, no, pero es que, a ver, espérame, yo sé que fulano de tal, el médico vienés, Charles no sé qué cosa, él hizo estudios en la universidad de no sé dónde, y obtuvo una investigación, y él dice que esto es así. Y ya con eso él solo se puso una barrera para no hacerlo, por citar un ejemplo. Y uno de pronto dice, bueno, déjase a un lado eso, ¿no? Y, ay, o sea, como que batalla mucho para dejar teorías, teorías y teorías, y no quiere pasar a la vivencia, a la experiencia directa. De pronto aquel científico vienés de allá, él experimentó cosas y por eso hizo esa investigación. Pero, uno venga hacia sí mismo y dése cuenta que si uno hace esto que estamos citando, descubrirá una realidad, y no se ocupa que uno, por eso digo que estudie, que sea. Tiene que estudiar eso, pero en uno mismo, aquí y ahora, y no ocupa que traiga aquí el certificado de prepa, de licenciatura, de una maestría, porque eso no, aquí no es tan importante. No es que se desmerite, no, pero pues aquí el hecho de que uno tenga ganas de aprender o anhelos, es todo, con eso tiene uno. Entonces la atención es un proceso donde uno generalmente pone los cinco sentidos en un objeto. La vista, el oído, están diciendo qué están haciendo, el olfato, el gusto, el tacto, si se puede, todos los cinco, ¿verdad? Los ponen en un solo objetivo. Y también debe uno de darse cuenta que debe de poner ahí la mente o el pensamiento. Es decir, nosotros debemos de poner, entre comillas, el pensamiento hacia, con los cinco sentidos. Pero entiendas, el pensamiento es de que uno, vamos a poner la atención en el ventilador, y pongo la atención en el ventilador y estoy observándolo. Pero no es que, yo digo pensamientos, es de que uno, a ver, pensamientos, tranquilos, estoy observando el ventilador. O sea, el pensamiento, tranquilo, porque la atención está observando el ventilador. Y no me voy a poner a pensar, mira, el ventilador es verde, es azul, está dando vueltas. O sea, no debe estar pensando acá adentro. O pensamiento tranquilo. Voy a ponerle aquí para que en su apunte
No haya confusión.
Pensamiento tranquilo. O sea, no voy a pensar. Y pongo la atención ahí, ¿sí? La atención es así. O a veces llevo la atención ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿sí? Resulta que cuando una persona cae en la identificación, alguna cosa le llama la atención y entonces aquí decimos que se la roba. Es un decir. Digamos, este marcador aquí yo lo pongo y puede llegar alguno de ustedes y lo ve y dice, ah, mira, lo ve, la atención se fue para allá y posteriormente se identifica diciendo, por citar algo, mira, este marcador es rojo, este marcador no sirve, este marcador de marca tal no rayan bien, o yo necesito uno de esos, etcétera. Es decir, vemos el objeto, la atención se va para allá, pero de ahí entonces resulta que uno empieza a clasificar, a etiquetar, a decir algo, lo puede decir así o acá adentro, del objeto, de lo que sea. Una persona va en el centro y va, están ahí los aparadores, una dama, por ejemplo, y está el aparador, la boutique, y voltea y ve un vestido rojo, por citar un color. Lo ve, la atención se fue al vestido y resulta algo. ¡Qué bonito! Ya dijo algo, ya etiquetó el vestido, ¿verdad? El que necesito para ir al evento, a la boda, a los 15 años, a la graduación de no sé qué. Ya ganchó, ya identificó eso, se identificó. Ya dijo algo del vestido, me gusta el vestido, es grande, chico, es rojo, es verde, es grande, es brilloso, es de mi talla, no es de mi talla, está barato, está caro, algo. Pero ya trabajó un pensamiento sobre eso y entonces ahí ya se ganchó. ¿Sí me explico? Y cuando la persona se ganchó a, como les digo, y después empieza a decir, uy, el vestido que está ahí, mira, me lo voy a poner, me lo pongo y los zapatos, y voy caminando, y entonces llegamos, y entonces llego con mi pareja, o mi esposo, o mi novio, no sé, lo que sea, y me van a ver, y yo voy a ser allí, y mis amigas van a ver, y que yo, y mi vestido, y ya se fue a hacer ensoñaciones. Cuando brinca esa fascinación, se fascina, se absorbe de más la atención, y está empezando a soñar, porque se olvida del aquí y de la ahora. Ya no sabe dónde está. ¿Se olvidó? Ya no está aquí y ahora. La persona se olvidó de que está en el centro, de que va caminando, de que va tal vez a otra tienda, o simplemente es un, pues por ahí pasa y es todo. Y va, y entonces no lo ve y empieza. Ah, y la mente se fue a hacer ese tipo de ensoñaciones, de cosas, y se olvidó de aquí y ahora, de la parte física, de donde debemos de estar todo el tiempo. ¿Sí? No es que allá no, pero si estamos caminando, pues estamos caminando. Si estamos, es decir, aquí y ahora. De ahí la importancia de la frase aquí y ahora. Porque cuando uno se ubica aquí, no en la casa. Estamos aquí físicamente y uno está en la casa. Uno está en el trabajo. Uno está en el futuro de qué voy a hacer mañana o a la noche. Qué voy a cenar. O al revés, se va al pasado. De igual manera, no está aquí. La mente está allá. Entonces no estamos en el aquí ni en el ahora. Y en el ahora implica que uno esté pendiente, atento, alerta de lo que está sucediendo aquí, aquí en la parte física. Cuando una persona se identifica, se ganchó y le da adjetivos calificativos a ese objeto. Se gancha, le etiqueta, hay muchas maneras de decirlo. Pero ese es un proceso psicológico, que puede ser que ustedes están aquí y acá, mentalmente hablando, están, no sé, en alguna parte. Y entonces digo esto y ¡rum! Se viene. Como que algo les digo, se viene. ¿Quién les dijo eso? La conciencia está libre del 3%. ¿Me explico? Se supone que debe ser eso. Y entonces se viene. Ese es el proceso de identificación. Es un proceso psicológico o interno que nadie se da cuenta o decir, porque no se trata de eso. Se trata de que cada quien vaya haciendo un esfuerzo continuo hacia el dominio de esos procesos que se suscitan dentro de uno, que tiene que ver con la atención y con interpretar aquello que estamos observando. ¿Sí me van acompañando? Eso es importante que se sepa. Y ese proceso de darse cuenta y poder dominar, que uno ve el marcador y nada más lo ve, y que no salten pensamientos en relación al marcador, esa es parte de la disciplina que tenemos que ir logrando. Porque cuando uno logra eso, quien aparece es la conciencia de uno. Pero si uno deja que uno esté ahí y empieza uno a decir qué bonito, qué feo, qué grande, qué chico, es verde, es rojo, lo empieza a decir cosas. Quien empieza a aprovechar eso es el ego, porque el ego utiliza la mente para hacer de las suyas, usa alimentarse. Y la conciencia, pues propiamente sí usa la mente, pero de otras maneras. Y es cuando uno empieza a tener esas experiencias con la conciencia, que son muy de cada quien, muy normales, muy, pues cada quien de acuerdo a su esfuerzo los va a tener. Entonces, este es el proceso de identificación que ahorita invitamos a que se vaya reflexionando, porque de un día para otro esto no se puede hacer así tan así. O tal vez sí, vean. Pero si no, uno tiene que prepararse, porque precisamente para eso son estos lugares, para empezar a escuchar, empezar a recibir estas enseñanzas y uno empieza a aplicar. Y si uno le llama la gnosis, dice, pues a mí me gusta la gnosis, pues bueno, uno puede continuar aquí. Yo le decía a Jessica que este servidor, bueno, Jessica y mi persona nos habíamos encontrado aquí hace como 4 años ya, 5 años, hace 5 años, y aquí andamos. O sea, no es de que vengo y ya. Si uno le llama y le gusta esto, pero por su conciencia, porque aquí están dan temas muy bonitos, porque ahí está el zodiaco, porque hay algo más. Por eso decimos algo más, porque si decimos es que está bonito, es que está feo, es que está grande, es que está chico, es que pues ya estamos canchándonos de otra manera, ¿verdad? Por eso uno lo reflexiona, porque así lo dicen los maestros. Ese qué sé yo, o sea, es algo, pero que no sé, es un sentir. Entonces, nos encontramos hace 5 años por acá, 4 o 5 años, y no es cuestión del tiempo. O sea, fue hace 5 años, pero eso quedó ahí, la semillita guardada, por decir un ejemplo, la enseñanza y la conciencia, ahí siguió. O sea, el tiempo no es tanto el problema. Pero si a uno le gusta, pues sigue aquí, se va alimentando y va despertando, o debería ir despertando. Entonces, este proceso tenemos que irlo detectando. Por eso aquí enseñamos las prácticas que dijimos la vez pasada, una de ellas, que es empezar a descubrir al ego, porque el ego es el que se quiere apoderar o quiere estar saliendo para hacer de las suyas. El miedo, los complejos de inferioridad, de superioridad, la ira o el odio, más bien dicho, la frustración, la duda, por citar algunas cosas generales. Eso hace que uno no haga gran cosa, que se quede estancado. Yo les invito a ustedes que empiecen a ver, yo tengo eso que dijo el que dio la clase ayer, o hoy, o el que está dando la clase, la duda, los complejos de superioridad o de inferioridad, el miedo, que es tan terrible, ¿tendré eso? Si tengo eso, el ego está utilizando esos aspectos para que uno no pueda despertar su conciencia. Tiene que despertar su conciencia. Necesitamos despertar la conciencia. Lo repito mucho porque a veces repitiendo es como se queda, ¿sí? Entonces no, hay que luchar en ese sentido, porque entonces cuando uno despierta la conciencia, desde ya ese 3% que tenemos aquí, cuando uno aplica ese 3% de conciencia, uno ya puede decirle al agregado tranquilamente, no, bueno, no tan tranquilo, pero algunos egos sí, o agregados, decirle no. Uno va a cometer un error y puede detenerse y ya no hacerlo. Un error que esté dañando la relación que tenemos con nuestra conciencia, con nuestra esencia. Y donde al ego le decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. ¿Sí me explico? ¿Qué tal si alguno de ustedes, bueno, como jóvenes, llega alguien y les ofrece una sustancia tóxica? Oye, mira, esto y lo otro, su amigo, así amigazo de la infancia. Y uno le dice esto y lo otro, y así, o sea, si uno se deja llevar por el miedo de decirle que no. O sea, fíjense, por ahí va ese miedo. Uno, ay, es que no le quiero decir que no a mi amigo, y ya. Pues la aceptó, cayó, ¿sí? Pero si uno tiene esa conciencia trabajando, toma valor y le dice no, ahorita no quiero, no quiero intoxicar mi cuerpo, quiero. Y si la persona se molesta o no se molesta, pero uno está haciendo valer su conciencia, porque es lo que realmente vale la pena dentro de nosotros, ¿sí? Es importante que uno vea eso, porque si no, uno cayó y un ego fue el que movió las cosas y uno no hizo nada. Y entonces, ¿cuánta gente no hay ya con problemas de sustancias tóxicas y demás? Hay que ir despertando la conciencia. Cuando una persona despierta la conciencia, tiene esa fuerza de decir que no, tiene firmeza para mantenerse en ciertas posturas para uno seguir adelante trabajando. No digo en todo, porque hay cosas muy fuertes, pero si uno va despertando más conciencia, más y más, agarrará más fortaleza, más integridad y podrá mantenerse al 100%. Cuando tenga el 100%, es impecable. Estamos hablando de un gran ser. Por eso hay que ir despertando y trabajando en darnos cuenta de este proceso. De ahí también la importancia de la meditación, que aquí se busca estar practicando constantemente. ¿Por qué? Porque la meditación le permite a uno ir dominando la mente. Más allá de los cuentos que se pueden decir de dominar la mente, que yo domino la mente y que voy a... Más allá de ese tipo de cuentos, se trata de que uno domine la mente, que la vaya quietando para que logre esto. De que cuando una cosa está pasando en la calle, una situación quiere llegar, llega la impresión, la vemos, la escuchamos, no sé, etcétera, y uno se mantiene firme ante eso. Uno observa, uno ve, eso es normal, pero no va a empezar uno a pensar en eso. Fíjense ustedes que puede pasar, pasa un accidente aquí, Dios no lo quiera, en la esquina, pasa un accidente, uno se asoma, ve el accidente, no puede ser, y puede ser que algunos reaccionan llorando, algunas damas, no puede ser, y está, y pobrecitos, y ya cayó, pobrecitos, y ya se involucraron ahí emociones inclusive. Habrá alguna persona ahí que tendrá un aspecto instintivo que se expresa y se desfallece o se desmaya y ni estuvo ahí. De pronto los que iban conduciendo, a lo mejor alguno de ellos sale molesto y entonces empieza a gritar al otro. Es decir, se pueden presentar mil y una cosas que si uno se pone atento y no se identifica, hará lo que diga la conciencia. Y si dice la conciencia que se vaya, se va. Se sacude y se va. O ahí se queda a ayudar o lo que quiera la conciencia. Pero la conciencia, no un ego, no un ego. Por eso hay que ir estudiando los aspectos egoicos, lo que nos van entregando los maestros, lo que se va dialogando aquí para que uno tenga, pues aunque sea un punto de partida. Y de ahí ya pueda uno tener un criterio conscientivo propio de que esa es la idea en el fondo, que cada quien aplique su conciencia en todo y vaya despertando, vaya avanzando. Quien se identifica, se vacina y se sueña, cae en esta parte. Y si uno no hace nada, esto crece. Más hasta que llegue un punto donde esto, ya ni eso vamos a tener. Es terrible, hay que trabajar. Pero si uno va luchando con ese despertar, va teniendo el 95% dormido, el 94%, el 93%, el 90%. Y si uno tiene el 90%, acá tiene el 10%, ya es bastante. Una persona que tiene el 10%, el 12% de conciencia, más o menos, el 8%, se distingue, ya se nota. No se trata de demostrar, pero se trata de que ya la persona está cambiando en su forma de ser. Y lo va haciendo porque quiere hacer un cambio. No porque, miren, yo al despertar, no es eso. Sino que los hechos son los hechos. Y eso es lo que uno ocupa. ¿Qué sería de la humanidad si la mayoría o si toda la humanidad tuviera el 10% de conciencia? Muy diferente. Dicen los maestros que antiguamente no había fronteras. Ahora ya tiene que haber fronteras porque si no hay fronteras, si no hay bardas, si no hay rejas que tapen, pues roban. El ego ratero agarra, invaden, quieren hacer. Es decir, se perdió la esencia de ya el ego es el que está dominando. ¿Qué pasa con los países más grandes del mundo? Estados Unidos, se están armando más y más con cañones, con rifles, con cohetes, con tecnologías muy elevadas, porque quieren... ¿Para qué es eso? ¿Para qué es un cañón? Bueno, yo digo cañón, ya creo que eso ya ni hay, pero ¿para qué quieren proyectiles y bombas atómicas? ¿Para qué son? Todo eso tiene un fondo egoico de miedo, de poder, de dominar a los demás... Si me explico, o sea, eso es lo que está en el fondo. Y uno ve que eso está creciendo más. En la antigüedad, vuelvo a repetir, no habían fronteras, no había lo mío y lo tuyo, la palabra valía. O sea, si yo decía, o ustedes decían, pues tal cosa, ya, es todo. Porque si tú me dijiste ya, no ocupo un papel, un notario, hacer un convenio, un contrato y testigos, y tienes que pagar para que eso, no existía eso. Hoy estamos ya tan así que se ocupa un papel, se ocupa el abogado, se ocupa esto, y todavía a pesar de eso, ya ni eso sirve. Tenemos que darnos cuenta que la conciencia es algo muy superior. La conciencia tenemos que irla despertando, tenemos que irla ejerciendo. porque estamos llamados para eso. Si uno realmente quiere un mundo mejor, pues haga lo propio. No espere que los demás cambien. Ellos verán, pero uno haga lo que le corresponde y vaya despertando su conciencia. Los maestros hablan de que cuando hay alguien, cuando hay un grupo de personas que van despertando conciencia, pues el respeto empieza a prevalecer. El respeto, el derecho ajeno empieza a darse. Aquella frase de Benito Juárez, la del respeto al derecho ajeno, empieza a darse más, tiene más presencia, se vive más, por ejemplo, y así. Y se va valorando más la vida. Y acuérdense ustedes que, ¿qué es la gnosis? Eso no lo mencioné la vez pasada. Gnosis es un funcionalismo de la conciencia. Aquí somos una asociación cultural gnóstica, porque buscamos que la conciencia esté funcionando. Gnosis es funcionalismo de la conciencia. Yo les invito a que esa frase la mediten en la noche cuando se vayan a acostar. Entiéndase meditar que, bueno, a manera de que se sepa cómo, a qué sea lo que me refiero, que ustedes se vayan a acostar y se quedan con esa frase en la mente. A ver, la gnosis es un funcionalismo de la conciencia. A ver, pero ¿qué me quieren decir con eso? Para que en la noche pues les orienten algo. A lo que queremos llegar es de que la gnosis en sí misma no es que estemos aquí reunidos recibiendo la conferencia. No es que yo esté hablando aquí, no es que tengamos un local, pues así, modesto, como ustedes lo ven, no es eso. Sino la gnosis es que la conciencia en cada uno de nosotros esté trabajando. Eso es la gnosis y no el ego. Esa es la gnosis en sí. Podremos estar aquí 1,000 personas y podemos decir que todos somos gnósticos. Pero de todos esos 1,000 gnósticos, nadie tiene trabajando su conciencia, por lo tanto no es gnóstico. Así. Pero si de esos 1,000 todos, pues bueno, excelente, ¿verdad? Pero imagínense. Así es. Y podemos estar aquí 2, 3, 4. Y si estamos aplicando nuestra conciencia, entonces vamos por el camino adecuado. Eso es lo que se ocupa. No digo gnósticos así en forma, porque dicen los maestros que un verdadero gnóstico es un Jesús de Nazaret, un Hermes Trismegisto, un Buda. Imagínense ustedes lo que la gnosis quiere de nosotros, que lleguemos a ser grandes seres, cada quien con su particularidad, cada quien con sus características, su situación. Pero eso es lo que busca la gnosis, ¿sí? Y esos ha habido, hay y seguirán existiendo, porque todos dentro llevamos esa chispa divina, donde está toda esa información para que uno tarde que temprano, si así lo quiere esa chispa divina, uno llegue a esos niveles. Pero si estamos aquí nosotros, es por algo. Por algo estamos aquí y cada quien tiene que descubrir. Sin embargo, hay una meta o un propósito común de todos nosotros, que es liberar esa conciencia que está atrapada en el ego. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Sí o sí, es lo que tenemos que hacer. Tarde que temprano tenemos que hacer eso. Tal vez en otras existencias, aquí estuvimos reunidos, escuchándonos, y a lo mejor yo estaba ya sentado y alguno de ustedes acá enfrente, porque eso cambia. Y estábamos luchando por el despertar. Y despertamos algo, ojalá. Y hoy nuevamente seguimos el camino, porque este camino, los maestros nos lo enseñan o lo han mencionado algunas veces, de que no es de que conocí la gnosis por primera vez en todas mis vidas pasadas y hoy la conocí y yo ya... No, bueno, digo, todo puede pasar, pero los maestros dicen, no, bueno, yo cuando... Ellos hablan de sus experiencias y hablan de miles y miles de años atrás que andaban ya en esto, ¿sí? Pero empezaron de una manera u otra y nosotros no sabemos qué traemos anteriormente. Puede ser que tengamos, o mucho, no sé, hay que descubrirlo. Hay que irlo ejerciendo. Entonces, es importante mencionar esto. Ya para ir, fíjense, ya se fue mucho tiempo. Pero bueno, así pasa. Hay que conocer esto, que es una clave por excelencia para el despertar de la conciencia. Se llama la clave sol. Clave sol. ¿Qué es el sol? ¿Qué dice Jessica? Sí, lo que sepa, lo que se venga, lo que le diga su conciencia. Una bola de fuego. Bueno, ahí está el sol. Pero fíjense, dijo algo muy interesante, que nos ayuda a vivir. Si uno aplica esa clave sol, de cierta manera, pues no está tan mal, Jessica, porque si uno aplica la clave sol, empieza uno a vivir. ¿A qué voy? A que si decimos que la clave sol es para el despertar de la conciencia, uno la aplica y empieza a vivir realmente, pero con conciencia. Porque uno puede estar viviendo y sin conciencia, pues está simplemente viviendo de acuerdo a hábitos, a costumbres, y aprendizajes que le van poniendo, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos hábitos y costumbres que la gente los toma como normales y cree que así es, y pueden pasar generaciones y generaciones así. De pronto ustedes han escuchado allá que, bueno, ya no pasa tanto, pero allá para Oaxaca todavía hay lugares, pueblitos que mantienen muchas tradiciones, y que esas tradiciones, como les digo, a veces no son muy sanas en el sentido espiritual, y ni ninguno considero, pero donde llega la jovencita a los 15 años y van los papás, bueno, mi hija ya está en edad de merecer, se la traigo y se la cambio por unas vacas, por unos pacas de no sé qué y quién sabe, y los papás, y la jovencita, ay sí, ya me voy de la casa, y muy contenta, porque aprendió eso, así lo aprendió, ese fue el hábito, la costumbre y el aprendizaje que recibió. ¿Se dan cuenta? Y ella, no, pues bueno, así son las cosas, ya me voy, y todo, bueno, sí, muy normal. Y ella se va y ya se fue con el señor de allá, de no sé dónde, o el hijo, quién sabe, pero fue el canje. Esas son cosas que uno tiene que reflexionar si uno se deja llevar por los hábitos, por las costumbres. Por eso uno tiene que cuestionarse los hábitos y costumbres que tiene a la luz de la conciencia, para que todas esas cosas, que a lo mejor aquí no pasan, pero habrá otras cosas que están más disfrazaditas, muy sutiles, están sucediendo y uno, ah, pues es que así es, ah, es que así, y no, tenemos que ir despertando, es como hacerle así, a ver otra vez, déjame ver, ay, no, pues es cierto, ya vi, ya me di cuenta, no, espera, no, déjame ver, o de pronto tiene una gran oportunidad, y como le dijeron que no, así lo aprendió, así es la costumbre, así se lo dijeron desde niño, quedó grabado en su personalidad y así se queda. Pero si uno dice, se pregunta, se cuestiona con la conciencia, entonces la conciencia le dirá, no, mira, esta cosa es así y puede aprovechar. Entonces uno tiene que empezar a darse cuenta de lo que le está pasando. La clave Sol, regresando, es una clave por excelencia para el despertar de la conciencia. Y la puse así porque así la podemos explicar mejor. La S significa sujeto. ¿Cuál sujeto? ¿Qué dicen ustedes? Uno mismo. ¿Quién va a despertar conciencia? Uno mismo, claro. Yo no voy a hacer la clave solo para ustedes, ustedes para mí. Este es un ejercicio de psicología. Sepas entender de que uno pues tiene que estar en el diario vivir acordándose de esto, irlo aplicando, irlo vivenciando más e ir conociendo más aspectos de esto. La clave solo es uno mismo. Cada quien se pregunta, sujeto, ¿quién soy? Dice el maestro. Que uno se pregunte, ¿quién soy? Objeto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el objeto mío ahorita? ¿Cuál es mi objetivo? Pues estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Mi persona está dando el tema del despertar. Estoy hablando del despertar de la conciencia. Estoy hablando de la clave Sol. Estoy hablando de la O, que es el objetivo. Eso es lo que estoy haciendo aquí y ahora. Fíjense ustedes cómo se conecta aquí y ahora. La clave Sol nos trae aquí y ahora. Y la L es el lugar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sujeto, fulano de tal. Por ejemplo, mi persona, sujeto, Octavio Lara, Octavio, de entrada sí. Objeto, estoy hablando de la clave Sol. Lugar, en el salón de clases o de lecciones de la Gnosis, de la Asociación Cultura. Así sería. Es decir, me ubico. Si yo estoy perdiendo el tiempo, si estoy pensando en no sé qué, si estoy allá soñando en no sé qué otra cosa, me acuerdo, ay, pero la clave Sol. Y eso, el recordarme de mí, el recuerdo de sí, de mí, me lleva a que yo pueda hacer la clave Sol. Es como así dar un estirón de orejas. Ay, ¿qué? Ah, a ver, soy fulano. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando de esto. ¿En dónde? En el salón de clases. Ah, entonces ya estaba yo pensando en otra cosa, ya estaba. Me vine acá. ¿Se dan cuenta? Una persona alcohólica que pueda tener un chispazo de conciencia, un anhelo que su esencia le diga, le hable, le diga, pero con un sentir, puede estar alcoholizado en la cantina, en un bar, o en antros, que ahora le llaman antros, y de pronto, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Pues alcoholizando, tomando, lugar, pues aquí, rodeado de esto, del otro, de gente que está ahí, pues, drogándose, o no sé qué cosa. Si esa persona hace bien el ejercicio, podrá entonces dar un siguiente paso. Despertó conciencia en ese momento, se dio cuenta qué estaba haciendo, en dónde estaba metido, y entonces puede dar el siguiente paso, que es la revolución de la conciencia, y es decir, vámonos de aquí, así como ande, pero me voy, ya no quiero esto. Choca su conciencia con las cosas que están pasando, y la persona dice, ya, hasta,
me voy de aquí, o al menos en ese momento se va. Y revolucionó. Una cosa es despertar, que es extraordinario, pero otra cosa es revolucionar. Una persona puede darse cuenta que este marcador está ahí. ¿Está bien que esté ahí? O no, es decir, organizadamente, los marcadores pues, tienen su lugar, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, es un principio de administración. Entonces, yo puedo ver el marcador, me doy cuenta que está tirado. O basura, no sé, algo. Y lo veo y me di cuenta, pero no hice nada. No me revolucioné. La vida del despertar de la conciencia, de la revolución, está en esos pequeños detalles. Y en los grandes también, pero sobre todo en los pequeños, en la casa. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que uno puede hacer y no hace porque no se revoluciona. Por eso el despertar es una cosa y la revolución es otra. Pero cada quien va bien, o sea, no es de que ya uno quiere comerse el mundo, no. Uno va, llega a su casa con cosas muy elementales, ¿no? Cosas muy elementales que uno ve que hace y que se da cuenta y ahí se queda. Y entonces ahora se da cuenta, de hecho ya lo saben, y ahora toca hacer, o sea, revolucionar. Porque entonces, ¿para qué queremos despertar la conciencia? ¿Nada más para saber qué pasa y qué no pasa? No, se trata de despertar para saber qué pasa y qué no pasa, y entonces, pues hacer algo al respecto. No nada más así, porque sí quisieron los grandes maestros de la humanidad, despertaron su conciencia y se revolucionaron. Y claro, la revolución es hacer algo al respecto de cómo está la humanidad. ¿Qué hizo Jesús el Cristo? Pues se dio cuenta de cómo estaban las cosas, se revolucionó y empezó a decir, mira, sí, asá, el que améis los unos a los otros, demostraréis que son mis discípulos, o sea, ya estaba diciendo, miren, así, acullá, por acá, a ver, Pedro, Juan, Judas, así, vamos a trabajar, a hacer, ¿sí me explico? Empezó a decir cómo son las cosas, a trabajar, a hacer, eso, así tiene que hacer uno. No a dirigir, no, sino que en su vida, que uno empiece a ver, bueno, hay una cuestión aquí, una cuestión allá, uno se da cuenta que tiene un hábito, una costumbre, un aprendizaje equivocado, ya se dio cuenta, despertó, vio esa parte de sí, aplique la revolución, ya hay que lo deja. Aquí se invita a que uno no tenga vicios, porque le dañan su cuerpo, y porque eso le van alejando tarde que temprano de ese 3%, cada quien hace lo que quiera. Pero invitamos a la reflexión. Entonces una persona que se da cuenta de eso, se dice, me hace mal el cigarro, ¿qué tiene que hacer? Dejarlo, pues lo que sigue, ¿no? Así de sencillo, bueno, sí es sencillo, ¿verdad? Pero es la pelea, la lucha contra sí mismo, porque aquí, ¿quién es el peor enemigo? No son los políticos, no es el vecino, no, uno mismo. El peor enemigo es uno mismo de sí mismo. Entiéndase que el ego, pero como el ego está dentro de nosotros, ahí está la pelea con nosotros. Entonces, la clave sol, sujeto, objeto, lugar, debe ser entendiendo de entrada así. Sin embargo, queremos dar una octava en esto para que se lo lleven y lo apliquen. Y queremos decir que el sujeto es sentirse el sujeto. Siéntase el sujeto, no piense en el sujeto. Siéntase el sujeto. Siéntanse ustedes, sientan su cuerpo físico. Porque ¿dónde se va a despertar conciencia? Aquí y ahora. Entonces, ¿quién es el sujeto aquí y ahora? Pues es uno, fulano de tal, pero nos enseñan los maestros que uno se sientan su cuerpo, sentirlo, no pensarlo. Objeto, estar concentrado en lo que estoy haciendo, o estar atento de lo que estoy haciendo. Concentrar. Si yo estoy haciendo una clave sol y no sé lo que estoy haciendo, pues claro que voy a estar en el error. Y lugar, sentir el lugar. Por ejemplo, no sé, ustedes están cocinando y si ustedes no se concentran al estar cortando cebolla, ¿qué va a pasar con? Se van a cortar, así de sencillo, hay que estar concentrados. Uno puede estar concentrado, o sea, no es algo del otro mundo, solo que uno tiene muy mala, tiene una cuestión psicológica de inercias, de despiste, dicen los niños, de que uno se distrae de la nada. Cualquier cosa le genera que se va la atención para allá. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a trabajar con la atención. O sea, esa es una realidad. ¿En qué escuela le dicen, trabaja la atención? A los niños dicen, bueno, pon atención.
Estás aquí, pero la cabeza está dando.
Claro, o sea, se pierde. Nosotros no sabemos poner atención. O sea, se nos dice en la escuela, en las carreras, bueno, ustedes que son estudiantes, no pon atención y uno, ay, no, sí hay que poner atención. Se nos dice, pon atención, pero no se nos dice en forma cómo poner atención, que es diferente. Es como en la escuela se nos dice qué pensar. Piensa en los niños héroes, piensa en la Revolución Mexicana, piensa en las fórmulas de química, piensa en biología, piensa, pero no nos dicen cómo pensar en biología, cómo pensar en química, cómo pensar en las... Y aquí es algo similar, uno tiene que aprender a utilizar la atención de forma tal que la dirija hacia donde quiere, el tiempo que quiera. Eso se enseña aquí y se va haciendo, no es de un día para otro, pero se va logrando. ¿Por qué? Porque si uno no maneja su atención, no hubiera ninguna parte. Quiere hacer la clave sol, pero si apenas va en la S ya se perdió. Tiene que ir trabajando la atención consciente para entonces tener resultados. Y esos son esfuerzos que cada quien, de forma particular, individual, va haciendo de acuerdo a sus ganas o a sus anhelos espirituales. Yo digo ganas a manera de entender, pero son anhelos en el fondo. ¿Qué tanto yo quiero hacer por mí? ¿Qué tanto yo quiero despertar mi conciencia? Ese tanto, mucho o poco, va a ser el empuje para que uno empiece a dominar su atención consciente. Así de sencillo. Uno viene a la conferencia, sí es importante, pero aquí nos vemos una hora, y así debe de ser. Una hora, un poquito más de pronto a veces. Pero ustedes se van mañana, pasado mañana, y el viernes hasta la tarde nos vemos, Dios mediante. Y todo ese tiempo, 70 y tantas horas o más, cada quien debió estar ahí haciendo, picando piedra, decimos, trabajando, para que así pueda avanzar. Entonces, queremos decir que el sujeto tiene que sentir su cuerpo, sus palpitaciones, sus manos, su cara, sentir su cuerpo. Pocas veces ponemos atención en nuestro cuerpo, de vez en cuando lo ponemos. Yo me acuerdo que de niño uno jugaba a correr mucho, andaba para arriba y para abajo, y uno sentía mucho su corazón, pero que estaba el corazón y recio, y uno sentía y más recio le daba. Corría uno más recio y todo eso, y ahí sentía uno su cuerpo, pero eso como que se ha ido quedando. Vean por qué ser niño es una cosa muy bonita. Entonces se trata de sentir nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, sentir al cuerpo, no pensar en el cuerpo, estar concentrado y sentir el lugar o los lugares se sienten. No se piensa, se sienten. Puede ir uno a un lugar muy lujoso, que le dice, no, es de 7 estrellas. Y llega uno y así como que incómodo. O sea, lugares muy lujosos, muy bonitos, recién, o sea, lo mejor, pero uno se siente incómodo ahí. ¿Por qué? Porque no es el lujo a eso, sino que hay otras cosas que se encuentran, como citábamos en la clase 1, de los universos paralelos, ¿se acuerdan? Que hay otras dimensiones donde ahí hay cosas que afectan a la parte física. Y puede estar muy bonito el lugar, pero allá en la parte astral o en las otras dimensiones están cosas muy feas. Y eso se irradia a la parte física, al hotel, a un salón, a un cine. Y uno llega y ya me siento muy feo. Pero puede ir uno a otro lugar, que a la naturaleza, por ejemplo, y ahí uno siente muy agradable. Siente muy agradable, muy a gusto. Si uno se fija, fíjense cómo es el ser humano de contradictorio. ¿Dónde vive el ser humano? Ahí en las calles o en las ciudades, pero las ciudades llenas de ladrones, hay mucha basura tirada, el aire está sucio y así. ¿Y dónde viven los animales? En general en el campo, y el campo está más limpio, el campo hay cosas más agradables, hay ruidos armoniosos, o sea que los animales viven en lugares más bonitos, el ser humano no. Entonces, bueno, regresando, los lugares se pueden sentir. Yo les invito a que vayan sintiendo los lugares donde están, donde frecuentan constantemente, y verán que sí se pueden sentir. Y eso es la doctrina del corazón, que se ocupa ir ejerciendo, que se ocupa ir trabajando para que uno le haga caso a la conciencia o la esencia y se dé cuenta. Uno puede ir al mercado Juárez y uno va y se siente raro a la media hora o a los 15 minutos al mercadito Juárez. O al que está enfrente de la Fayuca, ¿cómo se llama ese? Mercado Nuevo Saltillo. Uno se mete ahí ya a los 15 minutos, 20, ya me quiero ir, ya le doy la cabeza, se siente incómodo. Por lo que hay ahí, va y viene gente, entra y sube y de todo tipo y bueno, es diferente, ¿verdad? A otras partes donde pues se siente diferente, se siente mejor, más a gusto. Ustedes pueden ir a... Me recuerdo que uno a veces visitaba gente mayor, abuelitas, decimos, que señoras vivían solitas ahí y los visitaban y eso, pero lo invitaban a uno de niño o más grandecito a la cocina a tomarse un café o un panecito. Pásele, mijo, siéntese, quiere un vasito con leche. Y los lo atendían y todo, y no, pues uno no se quería ir del lugar. Uno por la atención, pero era un lugar muy sano. Y uno no que se siente en los lugares, uno quería quedarse ahí y demás. ¿Por qué? Porque la atendían bien, sí, pero más bien, ¿qué hacía una señora grande? Pues en general, tranquila, en paz, todo ahí. A diferencia de otros lugares, como el Mercado Juárez, que va gente, quién sabe qué venderán allá, aparte de la ropa, de zapatos. O sea, un desorden. En el Mercado Juárez, en el Nuevo Mercado y toda esa parte va y viene. ¿Ustedes se atreverían a pasar? Ese es un ejemplo que pongo muy seguido. Por la calle de Narciso Mendoza, en la noche. Ahí en la noche, pues en el día uno pasa por ahí, bueno. Pero en la noche ya no, ¿para qué quieres? Bueno, está feo en la noche por lo que hay. Pero está feo así porque en la parte que no se ve, está así también muy, muy rarito, ¿verdad? Entonces hay que aprender a sentir los lugares. Y esta es la clave sol que les invitamos a que la vayan ejerciendo para que vayan despertando o experimentando el despertar de la vida.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille. Hoy y siempre, Inquietudes.